Estas tierras cedidas por la Nación a través del INAE, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a dos comunidades consideradas y calificadas como mapuches por el gobierno nacional, en San Rafael por un lado, zona de El Sosneado, y en Malargüe por el otro, zona de Los Molles. Vamos a hablar ahora con un integrante de esta comunidad aquí en Mendoza. Estamos hablando del Huerquén, autoridad tradicional de esta organización, Malal Hueche, organización del pueblo mapuche en Mendoza, Gabriel Jofré. Con él vamos a hablar en estos minutos para conocer un poco cuál es la versión de ellos respecto de una serie de cuestiones que se han dicho en las últimas horas. Por ejemplo, un fuerte rechazo del gobierno provincial a esta decisión, también del senador Alfredo Cornejo, que viene a representar a la Unión Cívica Radical en Mendoza, a esta decisión del INAE de entregar esas tierras a estas comunidades. También de la gente de la Cámara de Comercio de San Rafael, Hugo Tornaghi, quien entiende que esto es un avance sobre la propiedad privada. Y hace minutos nada más recibimos un comunicado del intendente de San Rafael, Emir Félix, quien también rechaza las recientes resoluciones del INAE por entender que no está comprobada la identidad y que sean realmente pueblos originarios los que están ocupando esas tierras allí, y además porque es un avance, según el propio Félix, sobre propiedad privada, porque ya hay un par de fallos respecto a esta situación, hablando de un fallo firme de la Cámara y también de la Corte Provincial respecto a este tema. Gabriel, ¿cómo le va? Buen día. Ricardo Rodríguez en LB10 lo saluda.
Mari, ¿cómo están tú? Buen día. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio que nos están cediendo para tener también la voz de nuestras comunidades. Yo, como vocero de la organización que reúne a las 25 comunidades que hoy día están acá en el sur de Mendoza, miembros de la organización, bueno, me corresponde comunicarme y poder dar un poco de voz sobre estos temas que están sucediendo ahora, que después de casi 15 años de trabajo nos sorprende también tanta preocupación por parte de diferentes funcionarios y de distinto tipo que vemos, que tampoco creemos que son unas mayorías, sino que creemos que son minorías, pero que, bueno, lamentablemente han sentido que sus intereses han sido tocados, ¿no? Entonces, bueno, bien, aquí estamos también para responder.
Bueno, vamos a ir por parte para que la gente entienda y también conozca su respuesta. Primero y principal, ¿estamos hablando de pueblos originarios, de mapuches realmente, o estamos hablando de personas que tienen algún tipo de identidad con los mapuches?
Es que la identidad es lo que uno se percibe y lo que uno se autorreconoce, y eso es no solamente es una condición propia, digamos, de la persona y en todo caso de las identidades colectivas como son los pueblos indígenas, sino también es un derecho consagrado en los organismos internacionales, en declaraciones, y en Argentina también está dentro del marco normativo muy avanzado que tiene Argentina aparte, ¿no? Entonces, la verdad que poner en duda la identidad de las personas es avanzar sobre la privacidad inclusive, o sea, realmente eso es muy complicado lo que está sucediendo, porque no tendría que discutirse la identidad, al contrario, tendríamos que estar contentos de la diversidad y de que todo este proceso esté empezando a emerger después de tantos años de ocultamiento, digamos. Pero bueno, lamentablemente tenemos que andar todo el tiempo haciendo esta reflexión de conjunto, o sea, no se puede dudar sobre la identidad de las personas. Eso es grave, digamos, es poner al otro siempre en un nivel de cuestionamiento, y eso implica también, inclusive en cierto momento, un grado de posible delito como el que hizo o como el que estaría cometiendo el exgobernador y actual senador nacional, con todas sus funciones también, al negar totalmente. El negacionismo es un delito de lesa humanidad, digamos, que está hoy día reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales. O sea, no se puede negar la identidad de otras personas porque eso significa la posibilidad de establecer discursos de odio, de violencia sobre un grupo o unas minorías, como les dicen. La verdad que esto ha provocado problemas muy graves en la historia de la humanidad, así que nosotros no negamos la identidad de ninguna persona y por eso tampoco nos parece una cuestión hoy día nos parece muy peligroso lo que está sucediendo y por el lado del que va, porque nosotros sabemos lo que somos, como mapuche, pehuenche, puelche, picunche, y lo explicamos en todos lados por qué somos che, gente, somos mapuche, gente de la tierra, y por qué somos puelche, gente del este, picunche, gente del norte, pehuenche por nuestro origen histórico, la gente de los de las Araucarias, y bueno, podemos seguir hablando toda la mañana un poco más de lo que es la cultura y la forma de organización mapuche.
Esas tierras, ¿son de propiedad privada, son fiscales? ¿Cuál es la situación de esas tierras?
En este momento las ocupaciones de nuestra gente son de generaciones. Y lo que ha habido en distintas instancias, han habido sucesivos administradores, y lo que tenemos claro en cuenta en el último tiempo es que hay un holding de inversión extranjero que está, digamos, tienen una denominación societaria que es Sominar, y que, bueno, tiene una concentración de 430.000 hectáreas en la zona, incluida nacientes de cordillera, las costas de río. Bueno, ellos argumentan tener un título registral de esas 430.000 hectáreas, que es una muy buena porción del territorio argentino en manos de un holding de inversión extranjero, que obviamente tiene sus administradores locales, digamos, ¿no? Adentro de eso hay posibles áreas protegidas, porque hace tiempo que vienen diciendo que van a ser áreas protegidas, todavía no ha avanzado eso. Para nosotros sería buenísimo que hayan áreas protegidas, porque la normativa internacional acompaña un montón a las comunidades indígenas que se encuentran dentro de áreas protegidas, eso es muy importante para nosotros. Y también, obviamente, si realmente hay un titular registral o un privado afectado, el Estado provincial y el Estado nacional deberán llevar adelante las acciones necesarias para resarcir económicamente, porque un inversionista o un propietario privado básicamente lo que tiene es un negocio, digamos, dinero. Y nosotros no, nosotros vivimos, recreamos nuestra identidad, nos sentimos bien. Si a nosotros nos desalojan, nos provocan un impacto muy alto, porque son familias completas. Ahora, si a un privado le pasa algo, no lo van a ir a desalojar del Sheraton o de algún barrio privado donde vivan, digamos. Nosotros no estamos sacándole la casa a nadie, el lugar de vida a nadie. Nosotros estamos reclamando el lugar donde siempre vivimos.
En su momento hubo un caso vinculado a Jorge Luis Lucchesi y otros contra Elio López por una acción posesoria, allí inclusive en la zona de Los Molles, y donde decían que, bueno, los López no eran una comunidad, parte de la comunidad mapuche, sino que eran trabajadores que trabajaban para esos empresarios o personas propietarias. ¿Esto es así? ¿Qué información tienen ustedes?
Pero, o sea, ser indígena no implica no poder trabajar, o sea, no poder ser profesional, manejar un auto, ser astronauta, es una cuestión identitaria. Eso es racismo, es estigmatización, realmente no está bien lo que están planteando. Ellos tienen una comunidad que se llama Suyay Lufú, en todos los procedimientos judiciales ha sido incorporado como tercero coayudante, ha sido reconocido por los tribunales de primera instancia, por las cámaras, estamos yendo al Tribunal Superior. Básicamente lo que hay ahí no es la cuestión del acto posesorio, sino que posterior a eso se llevó adelante una medida de no innovar, y ahí se generó la discordia y donde se planteó el desalojo. Pero en cuanto a la cuestión de fondo, que es la propiedad del territorio, Elio López inclusive está en tierra fiscal, y eso nosotros tenemos los comprobantes de catastro y todo, y estamos esperando que se resuelva el caso en función de las condiciones judiciales de las pruebas que se han ido sumando al proceso judicial. Así que no hay ninguna sentencia firme. Oye, veía el comunicado de la Intendencia de San Rafael. En el caso de San Rafael tampoco hay sentencia firme. No hay sentencia firme hasta el momento, porque justamente lo que están pidiendo hace tiempo los tribunales es que se haga el relevamiento y que se entregue la personería. Y por otro lado, el relevamiento territorial tiene una parte que es técnico, jurídico y catastral. En la parte técnica hay un trabajo de antropólogo y sociólogo que justamente fundamenta el origen, ¿no?, de esas familias y por qué se consideran parte de tal o cual pueblo indígena. Entonces es el fundamento válido. Por eso se avanza rápidamente con la carpeta, porque es lo que condiciona, digamos, en este momento los fallos, porque lo que ha expresado la Corte Suprema es que se necesita eso para garantizar cuál es el polígono de la propiedad comunitaria que debe ser resguardado. Entonces, la verdad que están, no están interpretando bien lo que está sucediendo, y esto también es grave, porque en realidad es parte de una operación mediática, de un momento para nosotros un oportunismo electoral, están jugándose básicamente, digamos, electorados, gente que está en un nivel de discurso y un nivel de conocimiento histórico de lo que ha sucedido en Mendoza que es muy bajo, y bueno, lamentablemente, en vez de profundizarlo, ampliarlo, están generando constantemente una presión sobre un montón de familias que han vivido y vamos a seguir viviendo en esos territorios. O sea, están generando la condición de violencia. Nosotros hemos seguido las vías institucionales, se han realizado todos los pasos, pero ahora se enteran todos. Por eso digo que después de tanto daño, ahora se entera. Uh-huh. En el pueblito El Soñado hay una biblioteca y hay un mural de hace varios años que lo hicimos con los alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, pues se creó una biblioteca popular comunitaria y están los murales que digamos, con la bandera mapuche, con los elementos distintivos de nuestra cultura. O sea, no deja de sorprender, digamos, lo que está sucediendo, porque nos parece a nosotros más que nada un oportunismo político, intereses detrás, que algún día vamos a empezar a deschavar un poco y a decirles que se tienen que preocupar más porque grupos de inversores extranjeros tengan 430.000 hectáreas y en el lado de la costa sur del Atuel, el grupo malayo, anglo-malayo, los malayos, el príncipe de Malasia, los administradores vienen y son ni hablan castellano y tienen 530.000 hectáreas. O sea, realmente quienes defienden la soberanía argentina, quienes se plantean, digamos, hasta un nacionalismo del que quieran, deberían estar más preocupados por los niveles de concentración de la tierra en grupos extranjeros más que por el reclamo histórico de puesteros, campesinos, indígenas que estamos en esos territorios.
Estamos hablando con Gabriel Jofres Huerquen de la comunidad de mapuche Malalhueche, que está allí en la zona de Malargüe, en la parte de Los Molles. Tiene otros compromisos también tomados, asumidos. Estamos hablando con Gabriel Jofre, es Huerquen de la organización mapuche Malalhueche, que está ubicada allí en Malargüe. Le agradecemos mucho, Gabriel, que se haya quedado unos minutos. Sabemos que tiene otros compromisos también periodísticos, pero rápidamente vamos a tratar de resolver esta entrevista para que usted nos dé más información sobre el tema. Concretamente, usted habló de algo de así como 15 años ocupando esas tierras o más todavía?
No, 15 años venimos de organización.
Ah.
De donde nos enteramos que había un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Nos enteramos justamente por comunicarnos, por buscar información a nivel del área de arraigo de Malargüe, que en realidad tenía los formularios donde se solicitaban las personerías. En algún momento lo habían completado, ahí cuando empezó la ley de arraigo, pero no habían tenido alguien que los acompañara. Yo soy profesor de historia, investigador, aparte de ser mapuche, ¿no? O sea, he trabajado en escuelas rurales, sobre todo también hace mucho tiempo buscando todos esos relatos, esas memorias, que aparte son las relatos y memorias de mi padre, de mi madre, que son nacidos en el territorio también, ¿no? La zona de Chenqueco, en la zona de Chalahuén, todas denominaciones y toponimios con lengua mapuche, ¿no? En el sur de Mendoza.
Ahora, ¿ustedes trabajaban o trabajan esa tierra?
Por supuesto, la mayoría son familias de crianceros, productores, ganaderos, digamos. Son todas gente puestera y puesteros que están en los territorios, que hacen su autorreconocimiento, o sea, lo que nosotros hacemos es un árbol genealógico, donde justamente eso al momento ya son más de cerca de 200 familias, pero son muchas más las que se van a ir vinculando con el tiempo, porque en realidad es un proceso que empieza a darse, sobre todo a partir de la presión que en los últimos 10 años ejercen los grupos concentrados, lo que nosotros llamamos terratenientes, porque empiezan a haber, digamos, otros intereses sobre el territorio, sobre todo intereses inmobiliarios distintos, no solamente la minería y el petróleo, que eso no afectaba tanto porque se hacía en distintos lugares o en lugares puntuales, y empieza a haber una especulación sobre todo con el tema turístico, ¿no? Entonces, esa presión que se ejerce sobre los pobladores, seguían buscando información, y entonces cuando nosotros nos organizamos para empezar a comentar esta información, se empieza a dar un desarrollo y obviamente también se da en el contexto en el cual surge la ley de emergencia de la propiedad comunitaria indígena en Argentina, y a su vez también donde surge la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, desde el año 2007 la Declaración Universal, que finaliza un proceso de muchos años de los pueblos indígenas a nivel internacional, sobre todo en América Latina, para fortalecer estos procesos. Entonces, bueno, nosotros nos incorporamos a ese proceso, vamos ordenándonos, digamos, por las vías institucionales correspondientes, y lo que hemos hecho en este tiempo es ir organizándonos, haciendo. O sea, no es que ayer se nos ocurrió ser mapuche así nomás, sino que hay un relato profundo que es muy oculto, porque muchas veces nuestra gente dice, si contábamos esto parecía que hacíamos brujería, si contábamos esto parecía que estábamos inventando algo. Entonces, bueno, todo eso se fue haciendo. La verdad que para nosotros sería muy muy interesante poder comentar esto. Decimos hace mucho tiempo, hemos ido a la Universidad de Cuyo varias veces. Estos días he estado escuchando a ciertos historiadores que no son especialistas del tema, pero bueno, los ponen también. Pero también hay especialistas en Mendoza, y eso hay que reconocerlo en los últimos tiempos, porque hemos ido a reclamar varias veces. Yo, de hecho, también estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Cuyo en su momento, intentando terminar mis estudios, que no me daba económicamente. Pero, ¿qué ha sucedido en este tiempo? Que ese debate se ha ido generando, se ha ido fomentando, porque, digamos, había una falta de estudios sobre esta zona. Generalmente se ha estudiado mucho sobre la zona norte, porque seguramente estaba más cerca, entonces las comunidades de la Valle inclusive están con un montón de relatos y con un montón de gente visitándolos, pero nosotros acá en el sur hay una falta. Por eso muchas veces la historia de estos lugares se conoce más en la Universidad del Comahue, en la Universidad de la Frontera del lado de Chile, de Gulumapu, en la Universidad de Candil, hay un montón de trabajos realizados, y no tanto en la Universidad Nacional de Cuyo.
Bien, ¿ustedes están sobre tierras con posible explotación petrolera?
Sí, por supuesto. Hay explotación petrolera hace más de 50 años en Malargüe.
Igual, en la zona donde están ustedes.
Es que nosotros somos 25 comunidades y hay muchas más hectáreas ocupadas. Es más, hay 6 comunidades que ya tienen su relevamiento y hay 8 que ya tienen personería. O sea, esto, digamos, ya hemos, hace tiempo, las primeras personerías jurídicas se entregaron en el 2009 y los primeros relevamientos son del 2012-2013, o sea, y ya tenemos juicios frenados y ya tenemos avance y hay comunidades que con esto han podido desarrollar sus proyectos turísticos. Hemos llevado mesas de diálogo y acuerdos con Petrolera, con Portezuelo del Viento, con procesos, digamos, mineros también, porque y turísticos, también hay acuerdos con prestadores turísticos en la zona. A ninguno se lo ha expulsado por expulsarse ni nada, simplemente se han planteado acuerdos de parte según el impacto no que tengan, porque deben respetar. Hace muchos años, no sé si ustedes saben, pero los pasivos ambientales que ha dejado el petróleo en la provincia de Mendoza, sobre todo en Malargüe, son un montón, digamos, y un montón de dinero, porque eso fue también en algún momento, también fue cuantificado en dinero, para poder saber qué es lo que sucedía, y que son muy pocas empresas las que han cumplido. Entre ellas, creo que la única que había cumplido hasta un 20% hasta hace 2 o 3 años atrás era YPF, pero el resto de empresas no han cumplido con la reparación ambiental que ha tenido los territorios. Pero la actividad no se ha frenado por nosotros. Hemos tenido y seguimos teniendo relaciones, porque inclusive hay miembros de nuestras comunidades que trabajan en las empresas petroleras. O sea, se está creando una falsa imagen e idea de lo que está sucediendo en los territorios, y esto es de, digamos, básicamente el uso mediático que hacen, porque quieren vincularnos todo a un nivel de violencia y acción que no existe, no lo hay, y que en realidad, si lo quieren fomentar y lo quieren promover, irán a buscar gente que lo hagan inclusive, pero nosotros nos estamos llevando todo momento con las vías más pacíficas que puedan escuchar, y todos nuestros conflictos y situaciones de conflicto los expresamos por todas las vías institucionales, denuncias correspondientes.
Bien. Gabriel, ustedes van a mantener esta postura, evidentemente, no habrá que esperar y ver, desde ya que el gobierno de Mendoza han hablado de un pedido de inconstitucionalidad de estas resoluciones, y ver qué ocurre. Pero lo que sí podemos confirmar es que ustedes ocupan esas tierras, que están allí asentados, que llevan años y además son crianceros, o sea que trabajan diariamente la tierra, que este es un dato importante a tener muy en cuenta. Cierro con esto, ¿qué cantidad de familias son las que están en Los Molles, por ejemplo?
En Los Molles permanentemente hay una familia, y son 5 familias las que constituyen la comunidad. Permanentemente hay una familia porque la porción en la que se encuentran la familia después de haber sido despojados, porque ellos vivían en un puesto en los años 90, de la cual fueron desalojados violentamente, les quemaron los ranchos, los presionaron de tal forma que se tuvieron que ir con sus animales era un poquito más lejos de lo que hoy es Los Molles, a unos 10, 15 kilómetros, y hoy en Los Molles estuvieron un tiempo ocupando territorios alrededor, y bueno, después empezaron a trabajar en la cuestión turística, ¿no? Porque empieza a expandirse eso, y bueno, ellos empiezan a trabajar en ese lugar, digamos, empiezan a trabajar ya en otras tareas. y la familia que ha permanecido más constantemente, que es una de las familias de la comunidad, está en un pequeño predio de menos de una hectárea a la orilla del río y se instaló ahí porque cuando hizo la mensura le plantearon que era tierra fiscal porque es la costa del río. De hecho, ha tenido que hacer unas defensas, todo para poder construir con plano oficial y todo lo demás. Bueno, eso después, otro día seguramente vamos a poder profundizar un poco más y se tendrá en cuenta y en claro qué es lo que sucede ahí, ¿no?
Bien. Gracias, Gabriel, por el contacto. Ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes y a disposición siempre.
Gracias. Bueno, Gabriel Joffre, Sehuerquén de la comunidad mapuche Malal Hueche, allí en la zona de Malargüe, habló con nosotros respecto, bueno, dio a conocer cómo viven, qué pasa, cuántos son, por qué están allí. Todo esto en el marco de una serie de cuestiones que ahora surgen como pedidos puntuales de esas tierras. Simplemente cierro con esto porque llama la atención, ¿no? Si no hubiesen surgido estas resoluciones del INAI, ¿alguien se hubiese acordado de estas tierras? ¿Alguien hubiese hecho algún reclamo? Más allá de alguna acción judicial que hay particular, privada en su momento, digo desde lo político estoy hablando, no de otra cosa, desde lo político. Ahora surgieron estas resoluciones y todos ahora se acuerdan de que hay tierras allí en la zona de Malargüe y en San Rafael, que supuestamente hay gente mapuche y que allí las están ocupando desde hace tiempo. Lo acaba de decir Gabriel Joffre, más allá de lo que se diga, ellas son una comunidad pacífica. El tema ahora es resolverlo y ver saber si corresponde o no. Pero hay dos resoluciones que así lo implican y que tienen que ver con el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en la Argentina.